pensar diferente y se preguntó dónde está Ferrer. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos, en otra jornada más de las noticias como son, sobre todo comenzando el programa que es La Tertulia.
La Tertulia que se transmite, esta tertulia se transmite a través en video, o sea, nos pueden ver en audiovisual, esa es la palabrita de moda, en audiovisual, a través de Facebook, también a través de YouTube, nos pueden ver y por supuesto en la página digital de nosotros, de la emisora, radiotelevisiónmartí.com.
Y los que nos siguen a través de la frecuencia modulada, también onda corta, decirles que a las 8:30 comienza la segunda parte del programa. Es una hora de programa,
sí, señor,
con el tema fondo.
Tema fondo, que por cierto, siempre tratamos de llevar un tema casi siempre relacionado con Cuba, donde están las crisis, Ucrania muchas veces también lo tenemos muchísimo en el programa, las situaciones latinoamericanas, elecciones en el hemisferio, en Latinoamérica, son los temas que abordamos en el tema fondo de la segunda parte de este programa. Pero bueno, en la primera parte, en esta tertulia, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, usted sabe que hay noticias que a veces ponen dos en uno.
Sí, señor.
Sí, eso, claro. Con eso empezamos el programa. Siguen los apagones en Cuba en un año donde el dólar ya está superando los 200 pesos.
Dios mío. Imagínese usted un dólar a más o a 200 dólares o más de 200 pesos. Eso.
Tremendo.
Con la inflación en Cuba, con el alto precio de las cosas, con la situación de... Bueno, por Dios.
Bueno, y después... frustran tráfico de personas y reportan naufragio. Vamos a recoger esta información de la agencia Prensa Asociada desde La Habana. Y también hay confirmaciones por parte de los Estados Unidos.
Hay confirmación, y José Luis, lo triste de esta noticia es que ya aquí hay un muerto. Son estas lanchas rápidas. Primero, hay desaparecidos y muertos en los que se van de Cuba, que se hunden, estos naufragios. Pero también ha habido ya encontronazos, de acuerdo, esto es una investigación que hace el gobierno de los Estados Unidos y una nota informativa que da el Ministerio del Interior de Cuba, que ha habido encontronazos entre lanchas guardafronteras y lanchas rápidas que entran a buscar cubanos a la isla de manera
ilegal. Tráfico humano.
Tráfico humano.
Con un fallecido.
Esto lo está diciendo el Ministerio del Interior. La nota oficial de Estados Unidos es que se está investigando el hecho, pero que sí fueron informados y que se está investigando el hecho.
Después, feministas denuncian otra muerte por violencia machista en Cuba. Estas son las notas de hoy acá en el programa.
¿Cuántas noticias preocupantes y malas, ¿no? Vamos a tratarlo con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Además, como todos saben, es columnista de Cubanet y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Qué bueno.
Bueno, si alguien confió en que el gobierno cubano reflotaría el valor del peso, del cual depende el nivel de vida del pueblo, con la debacle eléctrica que se está viviendo, ya puede abandonar toda esperanza. El futuro del peso cubano es un negro apagón.
Buena combinación la que hace Rafaela Cruz en este artículo,
¿eh? Que recogemos, y sigue escribiendo ella, cuando una moneda nacional pierde valor, es deber fundamental del Banco Central rescatarla, reduciendo la cantidad de dinero en circulación o induciendo un aumento de demanda sobre esa moneda. Para ello, aparte de detener todo aumento de la base monetaria, debe ofrecer activos interesantes denominados en moneda nacional, fundamentalmente bonos estatales, depósitos bancarios y divisas extranjeras. Esto último, por ser lo que más rápido funciona, es la herramienta habitual para mantener el valor a corto plazo de una moneda con respecto a otra. Ni los bonos estatales ni los depósitos bancarios son viables en las circunstancias cubanas, pues que el tipo de interés que necesitarían para ser atractivos y atraer un flujo importante de peso es tan alto que cuando deban pagarle los intereses se causaría más inflación y devaluación que las que quiere evitar. Y sigue escribiendo ella otras cuestiones, y yo creo que hablar de la inflación, del apagón, y sobre todo combinarlo como está el valor del dólar.
Del dólar. ¿No? Y yo lo que veo es, de acuerdo a este artículo que escribe Rafaela Cruz, Diario de Cuba, aquí lo que hay es un círculo vicioso y no hay solución, no hay solución. ¿Cuál es la opinión de Miriam Leiva, que entiende muy bien también estas cuestiones financieras y económicas, ¿no?
Bueno, aquí es muy difícil entender bien esto que está pasando, porque sí, porque hay una cuestión, como ella hace un análisis, digamos, técnicamente lo que debería hacerse para solucionar o por lo menos tratar de mejorar la situación, pero también la conclusión es que el gobierno cubano no tiene posibilidad de hacerlo, porque el mismo gobierno hace mucho tiempo ya que reconoció que no tiene dinero. Inclusive una cosa que ella menciona, que es cierto que también hablaron no hace tanto de que iban a vender moneda convertible a algunos normal, lo que dieron a entender que era cuenta propista, o sea, todas estas pymes y eso, que el gobierno estimara conveniente, no quería decir que fuera a todas, pero eso se ha paralizado, no se ha hecho. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el gobierno no tiene posibilidad económica tampoco para hacer eso. Y la situación también es, además de todo lo que ustedes dijeron, que contribuye la inflación y esto, es que el pueblo se siente muy ahogado porque además el calor y las calamidades de los apagones, pero se siente muy ahogado sencillamente porque los salarios cada vez y las pensiones se deprimen más, o sea, la capacidad de compra de eso que están recibiendo mensualmente es muy bajo. Y usted ve que sobre todo los pensionados, que en la mayoría tienen pensiones muy bajas y que fueron los que se han estado sacrificando todos estos años creyendo que su futuro iba a ser mejor, pues sencillamente los está viendo haciendo unas colas que muchas veces ellos están muy depauperados para estar en esa situación, porque necesitan comprar determinados productos que están escasos y venderlos para tener con ese dinero para comprar sus otros productos para poderse alimentar sobre todo. O sea, que se está viendo una situación bastante penosa en el país y que no se ve que el gobierno tenga ningún proyecto, ningún plan, ninguna realidad, que no sean todas las palabras, porque ahora hay nuevos vocabularios que son muy, como dice, muy enaltecedores, y la resistencia creativa, pero que creatividad, si los primeros que no tienen creatividad ni creación son ellos.
Cuando yo vi a Díaz-Canel o escuché a Díaz-Canel decir eso, incluso dice que eso era de época de Fidel Castro, que había que echar mano a la resistencia creativa. Me acuerdo que le dije a José Luis, si usted me adivina, díseme José Luis. No, yo no tengo que adivinar nada, eso no hay quien lo entienda. Y es verdad, resistencia creativa, eso se lo escuché ahora a Díaz-Canel. Vamos a pasar a la próxima, Miriam, pero aquí hay un tema con respecto a los apagones en Cuba. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse, y a ver si la puedes contestar escuetamente para irnos a la próxima, ¿no? ¿Falta de combustible o deterioros en las plantas productoras de electricidad?
Yo creo que una combinación.
Yo creo que es una combinación, sí. Porque qué casualidad que todas se rompen al mismo tiempo, qué casualidad que todas las llevan a mantenimiento al mismo tiempo, y ahora vienen todas las explicaciones, que es 95 mega, no sé qué cosas de déficit, porque se produce. Ahora toda la explicación es en megawatt, o en megavatios, o en mega no sé qué cosa. Pero es que esa explicación no la entiende nadie. La gente lo que entiende es si se le va o no se le va la luz, por Dios. Yo creo que falta de combustible o deterioro, Miriam, como dice José Luis, combinación.
Y otra cuestión, a las 12 del día en el noticiero, a la 1, le anuncian que ya entró la planta de Felton, y a las 8 dice que la de acá,
la de la Camagüey, salió. La de no sé qué cosa se fue.
No sé, de verdad que...
Miriam.
Bueno, yo lo que creo que hay cuestiones que el gobierno no ha mencionado que son muy importantes. Por ejemplo, las reparaciones de esas termoeléctricas e incluso ellas fueron pactadas con Rusia. Incluso en el 2019 fue que se suscribió el crédito e iban a empezar a, que eran tres termoeléctricas, iban a empezar ya, o sea, iban a concluir la primera en el 2021. Es verdad que vino, bueno, la pandemia y todo esto, pero hay una cuestión, no han hablado más de eso, porque lo más interesante es que en estos momentos que se están dando argumentos, supuestos argumentos de por qué están ocurriendo estas roturas y estas paralizaciones, no se menciona nada con Rusia. El presidente dijo que estaban previstos la construcción de tres nuevas, pero y que eso estaba pospuesto, pero tampoco dijo con quién, y era con Rusia. Y acaba de estar el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa, o sea, negociando que, miren, sencillamente que igual que ellos hicieron todas las inversiones en el turismo, se han embarcado porque, bueno, ¿quién iba a pensar que iba a haber esta crisis con Rusia? Pero lo cierto es que, fíjense, que no pasa un mes en que no haya una conversación con Rusia, a ver cómo pueden ir mejorando la situación y las noticias, o sea, los medios internacionales, lo que se han ido por la noticia de la cancelación de la deuda. No, eso ya está, ya es viejo. Lo que hay que ver es qué es lo que están tratando de mover para todo lo que se perdió y que pensaban que iba a resolverse con Rusia, cómo se puede hacer llegar algo aquí a Cuba.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, las autoridades cubanas reportaron el lunes que en lo que va del año han sido interceptadas más de una docena de lanchas rápidas que pretendían realizar operaciones de tráfico de personas con destino a Estados Unidos. Se informó de un naufragio de una barca rústica con 15 personas, de las cuales solo han sido rescatadas 6. En una de las frustradas intentonas de las embarcaciones rápidas, falleció uno de sus tripulantes en un enfrentamiento, y en otra un oficial fue herido por un contrabandista que le disparó, así dijo el Ministerio del Interior en un comunicado leído en el noticiero de la televisión. El MININ indicó que desde que comenzó el año han sido interceptadas 13 lanchas rápidas con 23 tripulantes procedentes de Estados Unidos que ingresaron a aguas territoriales. El 18 de junio ocurrió uno de los ataques y además Amado se está informando que una embarcación que había salido por la costa norte de la provincia occidental de Mayabeque con 17 personas rumbo a Estados Unidos naufragó y hasta el momento se han encontrado, como ya dije, 6 de los viajeros.
Sí, dice que había uno incluso que fue encontrado cerca de la costa con signos de deshidratación, etcétera. Esto es por ahí, por la zona de la termoeléctrica Santa Cruz, en la Jibacoa, por ahí, por esa zona del norte de la Habana.
Quiero agregar algo que trae la información. Dice que en virtud del convenio entre los servicios de guardacostas de ambos países, es decir, Estados Unidos y Cuba, uno de los pocos aspectos de cooperación binacional, se informó de lo sucedido a las autoridades estadounidenses, así dijo el MININ, lográndose que durante una repatriación de cubanos el lunes fuera retornado uno de los ciudadanos implicados en la agresión.
Esto sucedió, están hablando del hecho del día 18, cuando una lancha guardafrontera fue a detener una lancha rápida que supuestamente estaba buscando personas. Supuestamente, todo esto es información del Ministerio del Interior de Cuba, de esa lancha rápida dispararon, hirieron a un oficial guardafrontera, la lancha tuvo algunos impactos de bala, la lancha escapa y ellos le comunican al servicio de guardacosta de los Estados Unidos. Aparentemente los guardacostas de Estados Unidos están investigando, pero de acuerdo al gobierno cubano, aparentemente hubo una detención y una de las personas que produjo, que estuvo en ese incidente violento, pues fue repatriada a Cuba.
Y la investigación de los Estados Unidos suponemos que tienen que ver con que la embarcación tiene matrícula.
Exacto, de la Florida.
De la Florida.
Tiene, exacto. Así que eso
más es complicación, Miriam Leiva.
Claro que sí. Y sobre todo lo triste es la violencia y el peligro de la vida en estas salidas por mar.
La desesperación.
Sumamente peligroso, Dios mío. Miriam.
Bueno, yo creo que aquí lo primero es que las personas que están pensando en irse en esas condiciones lo recapaciten. Uh-huh. Porque en primer lugar ya de por sí se pueden estar jugando la vida por las condiciones del mar, ¿no? Pero bueno, si piensan que con este método van a ir más seguros, pues estamos viendo de que cada día la seguridad disminuye si los traficantes están dispuestos a usar sus armas. Entonces, no solo es que reciban la respuesta de aquí, de las tropas a estas guardafronteras, sino que también ellos van a ser estar en el medio de fuego. O sea, puede ser que pierdan la vida en medio de un tiroteo porque los traficantes lo que quieren es huir y que no los cojan. Entonces, es una situación que realmente pone en peligro a tantas personas con su desespero por ver cómo se van de Cuba y están lucrando a costa de eso, del dolor de los cubanos, de la situación esta que no tiene solución aquí en Cuba. Están lucrando muchas personas y están siendo objeto de, utilización de los seres humanos desde distintas formas de hacer, digamos, de intereses. Y eso es lo que estamos viendo, no ojalá que nadie pierda la vida y mucho menos que se exponga así y que pueda haber una situación pacífica
Es que no debe existir este tipo de salidas, es muy peligroso. Tanto José Luis como yo en la década del 90 tuvimos, no estábamos en Radio Martí, trabajábamos en emisoras comerciales distintas en ese entonces. Pudimos ver la tragedia de la crisis de los balseros. ¿Te acuerdas el muro, el famoso muro que había en la pared que tenía Arturo Cobo allá en Cayo Hueso?
En la casa del balsero.
En la casa del balsero, en el hogar de tránsito. Allí había un muro que las personas que llegaban y preguntaban por un familiar o familiares que no llegaban y se ponía el papelito, se pegaba en la pared. Y eran cientos y cientos y cientos de desaparecidos. Lo que pasa es que la historia la escribe el que llega y el que queda vivo. Y la historia no la escribe desafortunadamente el que desaparece en el estrecho de la Florida.
Hay un dato importantísimo. El servicio de guardacosta durante todos estos meses ha venido reportando, ¿no?, la intersección en el mar de cubanos en frágiles embarcaciones. Por ejemplo, en las últimas horas ya acaba de confirmar que el sábado devolvió a Cuba a 106 y esto aumentó a 2.900 cubanos en los primeros seis meses del año fiscal 2021-2022.
Increíble. Vamos a la próxima, Danilo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el feminicidio de otra mujer cubana a causa de la violencia machista fue denunciado en las últimas horas por activistas del Observatorio de la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Esta vez la víctima, Judith Guardado, de 51 años, fue agredida por su esposo, posteriormente se suicidó el pasado 23 de junio en la localidad de Coliseo, eso es allá en Matanzas. También la pareja, de acuerdo a la información, ha dejado huérfanos a dos hijos. Citaron el caso también de Claudia Montes, una joven de 22 años. Residía en el municipio Martí, en la provincia Matanzas también. Fue hallada sin vida la semana pasada después de haber sido reportada como desaparecida durante 14 días.
Sí, sí.
El nuevo Código Penal, aprobado por la Asamblea del Poder Popular el pasado 15 de mayo, contempla la violencia por motivos de género, pero no tipifica el delito de feminicidio.
Y eso es grave. Miriam Leiva.
Bueno, esto de feminicidio, es increíble que le tengan aquí tanto miedo a esa palabra.
¿Por qué, verdad? ¿Por qué?
Eso es... Bueno, cuando pusieron lo que se estaba hablando en la Asamblea Nacional sobre eso, inclusive Mariela Castro, saben quién es Mariela Castro, pues abogaba porque se usaba la palabra feminicidio. Inclusive argumentó tanto por la situación que puede haber aquí en Cuba como está reconocido internacionalmente. Y allí, una cantidad de diputados que indudablemente saben lo que quiere la alta dirección del país, pues argumentaron que no se pusiera. Entonces, ¿por qué le tienen el miedo a la palabra? ¿Le tienen miedo, digamos, al concepto, a la situación? No, señores, hay que darle frente a esto. Hay una situación que se puede incluso en otros países y desgraciadamente se da aquí en Cuba, pero está en incremento. La misma situación esta de necesidad. Primero, estar trancado durante la pandemia, pero además la necesidad, las necesidades, las colas, la falta de electricidad, todas las situaciones que hay exacerban, pues, digamos, la violencia doméstica y exacerba en ese caso la agresividad hacia las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que esto sigue incrementándose porque no se ve una solución a corto plazo de lo que ocurre en el país. Y además se sigue viviendo en condiciones muy, muy difíciles, inclusive en lugares muy pequeños o en muy malas condiciones, porque, bueno, el gobierno descubrió la villa miseria que había, pero eso no es todo en este país. El país completo está lleno de cuarterías y de lugares que han sido acondicionados en condiciones muy precarias y además que viven muchas personas juntas.
Ahora, yo creo que también aquí hay que destacar algo, Miriam, y hay que destacarlo, y todos nosotros somos cubanos. El feminicidio siempre ha existido en Cuba. Lo que pasa es que no se le llamaba por este nombre. Se escondía, se podía decir que era un asesinato normal. Yo recuerdo, no quiero hacer el cuento, ni voy a citar ejemplos ni nada, pero yo recuerdo de muchacho, de un cuento de vecino, del hombre que mató a la mujer, simple y llanamente por celos. Estaba celoso y fue y la mató. Entonces yo creo que, entonces eso queda como un crimen. O sea, el hombre que mató a una persona y es un crimen, igual que si hubiera matado a otra persona de su mismo sexo. Pero yo creo que en el mundo, en este mundo moderno, ya define muy bien lo que es el feminicidio, y es el asesinato, la exterminación de una persona por su sexo, que lo que tiene en el fondo es, por supuesto, odio, ¿no? Odio por el sexo. Y yo creo que esto, cuando un gobierno, un código penal, reconoce que hay un feminicidio, reconoce lo que es el feminicidio y que no es un crimen común como cualquier otro, de aquí se derivan entonces condenas distintas, tratamientos sociales distintos al caso, estadísticas distintas, y por eso es que estas dos plataformas independientes en Cuba, Yo Sí Te Creo y A Las Tensas, lo que están tratando de hacer es, bueno, ya lo decía Miriam, hasta Mariela Castro en un momento determinado lo planteó, que se sitúe como feminicidio, porque entonces la situación es tratada de una manera distinta, es vista de una manera distinta. Por eso es que no es un crimen común, es feminicidio, y eso es lo que tiene que tener el Código Penal cubano que sea condenable.
El informe de A Las Tensas ha registrado que al menos 36 mujeres murieron de forma violenta el pasado año en Cuba, presuntamente a manos de sus parejas, y otras 32 tuvieron un destino similar, pero en 2020. El feminicidio es un desafío mundial.
Claro, no,
sin
sí,
duda.
Sí, sí, sí.
Es un desafío mundial.
Pero
y como
es considerado,
dice Miriam,
feminicidio.
Claro, es considerado así.
Es el punto.
¿Por qué no hacerlo?
¿Por qué no hacerlo en Cuba? Claro. No entiendo, no sé si hay machismo, Miriam, si esto es machismo, si es un problema político, pero de verdad que cuesta trabajo entender por qué no acaban de catalogarlo así.
Nos quedan
así.
2 minutos, Miriam, ¿y se habla de esto en Cuba, sobre todo en la población, en las calles?
Sí, hablarse se habla. Lo que la gente, yo no la oigo cuestionar si es la palabra feminicidio o no, por una cuestión, primero, de que están acostumbrados a aceptar lo que se aprueba aquí y lo que se impone, y además porque lo que se oye es lo que ocurrió, cómo ocurrió, y también muchas mujeres diciendo que ellas no van a aguantar que las estén avasallando, ¿no?
Y sobre todo, programas sociales no existen tampoco para este tipo de cuestión. ¿Qué pasa con una mujer que se siente agredida por el marido? ¿Tiene formas de defenderse, Miriam?
Bueno, sí, puede ir a denunciarlo a una estación de policía o con la Federación de Mujeres de la Cuadra, pero eso no resuelve el problema. O sea, sencillamente va a seguir siendo o quizás más perseguida por el hombre ese.
Mira, un asesinato conyugal, pero la palabra que se utiliza es el feminicidio.
Mira qué cosa tan interesante en los segundos que nos quedan. Diferencia, lo acabo de de encontrar en internet, en una página de significados. Diferencia entre feminicidio y homicidio. No todo asesinato de una mujer califica como feminicidio. Por ejemplo, si una mujer es asesinada al resistirse a un asalto, no aplica como feminicidio. Para que el asesinato de una mujer pueda categorizarse como feminicidio, tiene que haber una motivación derivada de la creencia en la subordinación de las mujeres a la autoridad de los hombres, y por eso solo puede ser un hombre quien perpetre un crimen de feminicidio. Es decir, que tiene que haber una relación de poder vinculada al sexo. Para que entiendan por qué sí es feminicidio en muchos casos cubanos.
Claro que sí. Miriam Leiva, muchísimas gracias una vez más acá en la tertulia de las noticias como son. Y nada, los oyentes y televidentes también.
Gracias. Muchísimas gracias, claro que sí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares de algunas de las noticias que estaremos cubriendo para ustedes en el informativo de las 5. Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa reitera que Cuba es uno de los países en América donde se restringe sistemáticamente este derecho universal. Celebran juicio contra periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, junto con otros activistas. El poder adquisitivo de los cubanos sigue en descenso vertiginoso desde el año pasado, advierten economistas. Estados Unidos exige al gobierno de La Habana que deje de castigar a sus ciudadanos solo por expresar sus opiniones. Washington promete seguir luchando contra el tráfico de personas tras el hallazgo de al menos 50 migrantes muertos dentro de un tráiler en la frontera de Texas. El gobierno de Ecuador suspende el diálogo con la Confederación Indígena tras ataque de manifestantes que deja un militar muerto y varios heridos. Y Turquía dará luz verde para que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Estas y otras noticias ampliadas a las 5. Los esperamos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
A fondo. Apagones, inflación, aumento en el costo de la divisa en el mercado informal, dificultades para conseguir alimentos, medicinas, aumento en el número de las salidas irregulares del país, con saldos fatales, más represión contra activistas y pueblo en general. Largas condenas contra los que se manifestaron el pasado 11 de julio. Un panorama que enfrentan los cubanos y que, en opinión de muchos analistas, no tiene solución, al menos a corto plazo.
Hoy vamos a analizar el tema desde no sé de qué ángulo, por lo menos yo creo que del ángulo correcto, ¿no? Que es el ángulo de lo que está pasando en Cuba. Pero lo que tenemos dos personas con experiencia desde Estados Unidos y experiencias desde Cuba. Así que esas experiencias las vamos a unir hoy y por eso hemos invitado a Antonio González Rodiles, director de Estado de SAT, con esas experiencias vividas dentro de Cuba. Y Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, con estas experiencias desde el lado de acá. Sobre todo también vamos a hablar hoy de un poco de la política, si es que existe, de Estados Unidos hacia Cuba, porque sin duda toda la situación, toda la dinámica de Cuba se mueve también en torno o en, digamos, en alguna relación con las políticas que se hacen desde Estados Unidos hacia la isla. Así que la bienvenida a los dos. Comenzamos por saludar a Antonio González Rodiles. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer estar por acá, gracias a usted, y un saludo también a Sebastián.
Muy bien, Sebastián Arcos Casabón, ¿cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, Amado, muchas gracias por la invitación, y saludos, por supuesto, a Antonio.
Bueno, Antonio, yo creo que en la introducción, básicamente, pues, decíamos lo que está pasando, sufriendo el pueblo cubano, grave crisis económica, son las repercusiones, y ahí la tenemos. Vamos a empezar por los apagones. La angustia parece que llega, ¿no?, y no se va de Cuba, al menos en las últimas semanas.
Y no se irán, porque definitivamente hay una acumulación de falta de inversión en toda esta infraestructura que tiene que ver con el sistema energético. Recordemos la famosa revolución energética de los años 2000, donde lo que hizo Fidel Castro, como estaba enganchado de la ubre de Venezuela, uh-huh, bueno, fue sencillamente gastar petróleo y comprar aquellas, le llamaban grupos electrógenos, que no eran más que plantas generadoras que integró al sistema eléctrico nacional. Eso, por supuesto, como se dice en Cuba, en cubano, era pan para hoy y hambre para mañana, y definitivamente 20 años después, todo el sistema eléctrico está haciendo aguas, las termoeléctricas no dan más, y como ellos dicen, ni siquiera disponen de los recursos para poder hacer una reparación a fondo del desastre que han ido acumulando durante años.
Ahora, aquí el tema es las dificultades que tiene el gobierno cubano, las dificultades que se trasladan, por supuesto, a las dificultades que tiene el pueblo cubano para poder, más que vivir, ya es prácticamente subsistir. La reacción, el cubano reacciona y protesta con los pies muchísimas veces. No pasó así con el 11J, pero ahora sí está pasando así. ¿Qué cubano no está pensando en irse del país? Lo hacían por Sudamérica, muriéndose muchos de ellos o algunos de ellos en el Darién, después a través de Nicaragua, con todas las dificultades que lleva a pasar todo Centroamérica. Ahora hemos visto un incremento de las lanchas, estas, lo mismo las lanchas rápidas que ilegalmente van a sacar cubanos de Cuba, o las salidas irregulares a través de las peligrosísimas salidas en las balsas caseras estas que salen del país. Es decir, la situación está ahí. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la política correcta en este momento de Estados Unidos, Sebastián Arcos Casabón?
Bueno, esa pregunta es complicada. La política correcta es una política que debería combinar la realidad de lo que sucede en Cuba con un realismo, digamos, geopolítico, basado en una pieza fundamental, que es que el régimen cubano es el responsable de la situación económica, la crisis económica y política en Cuba, son los causantes de esa crisis, y únicamente si hay un cambio de régimen, la situación puede mejorar. Para Estados Unidos es importante que la situación en Cuba mejore, para al menos quitarse de encima en la continua crisis migratoria que Cuba ha representado para Estados Unidos en los últimos 60 años. Pero no solamente eso, sino también la intervención del modelo cubano en el resto de América Latina. Hoy en día hay 10 países de los grandes países latinoamericanos, las naciones más grandes, que están controladas por la izquierda, y no hay que ser un creyente en teorías conspirativas para darse cuenta de que la mano de Cuba está en cada uno de esos países. Entonces, la política correcta norteamericana es una política que promueva el cambio de régimen. ¿Cómo? Esa respuesta es mucho más complicada. Yo creo que no hay tiempo en este programa para extenderla, pero la base de esa política es una base de rechazo al régimen con la flexibilidad de hacer ciertas cosas que podrían crear los estímulos positivos necesarios para ese cambio de régimen.
¿Qué debe hacer Estados Unidos, Rodile?
Bueno, lo coincido completamente con lo que dice Sebastián, pero quiero ir un paso más, ¿no? ¿Qué hacer concretamente? Me parece que por una parte las sanciones al régimen, hay distintos tipos de sanciones, ya sea individuales a nivel de sistema también, o de Estado, que es difícil llamar lo que tenemos allá un Estado, pero también tiene que ir acompañada, creo yo, del apoyo al pueblo cubano. A mí siempre me gusta repetir, lo he repetido muchas veces acá, No hay que ponerse muy creativos. Se ha visto, se han visto ejemplos en la historia que tienen éxito. Yo diría que los principales que vimos fue en la propia Europa del Este, en la Europa comunista, donde hubo un apoyo resuelto a movimientos que estaban al interior, en especial en Polonia, y se vio un resultado. Yo creo que eso es lo que ha fallado tremendamente en los últimos tiempos, porque las dos variantes de política que han existido, que una es la alfombra roja y otra es la olla de presión, en ambos casos no ha existido realmente una estrategia clara, conociendo bien el terreno, las características que hay, lo cambiante que es, de apoyo directo a tanto la sociedad civil como a la oposición. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que no se quiere discutir por alguna razón, no se está queriendo discutir ese tema que es medular. Hay por ahí quien habla del el cambio fraude o el neocastrismo, como le guste llamar, los negocios, lo que está haciendo. Hay otros por acá de que si veamos cómo se contamina el sistema. Pero el eje central, que es los actores y los sujetos que estamos al exterior de la isla, ¿qué se va a hacer para que la gente realmente, esa palabrita que tanto se usó cuando Obama, se empodere y pueda retar y ser una opción de reemplazo al régimen?
Yo quiero hacer una... A mí me gusta, yo tengo un problema gravísimo, no como periodista, como periodista tengo miles, pero como persona tengo uno, y yo soy de los que trato de ver las cosas. Me gusta ejemplificar las cosas y no dejarlas de manera abstracta. Por eso voy a ejemplificar algo, y le voy a hacer la pregunta, no sé, a los dos, o voy a empezar con Antonio González Rodiles. Hablabas de la alfombra roja y de la olla de presión. Voy a hablar de la alfombra roja. Y para caer en la olla de presión, porque realmente si hubo una administración que cambió de súbito y rápido y grandemente las relaciones con Cuba, fue el presidente Barack Obama. ¿Y por qué fue así? Bueno, llegó hasta reinstalar las relaciones diplomáticas con Cuba, se podía hacer negocio, los barcos cruceros entrando a los puertos cubanos, es decir, hubo un cambio drástico de la política hacia Cuba. Por eso quiero quedarme en eso y tomarla a partir de esto y hacerles la pregunta a ustedes. ¿Sería esa política de que yo te voy a dar algo y yo comienzo a avanzar en mis relaciones contigo y yo voy a permitir esto, pero a cambio tú tienes que responder, y entonces yo te puedo dar más si tú respondes con más? Es decir, un poco así pudiera ser una política establecida hacia Cuba y no lo que tenemos ahora, que va en la política del péndulo. Comienzo contigo, Antonio.
Sí, en principio sí, esa es una posibilidad viable, más allá de los gustos que podamos tener algunos de los actores implicados y los cubanos que estamos sufriendo toda esta pesadilla. Pero yo creo que sí, pero tiene que tener como una hoja de ruta concreta. De hecho, eso fue lo que se proponía desde el Foro por los Derechos y Libertades en aquel momento. El tema de la liberación de los presos políticos era un paso inicial, que ese siempre es básico, y por una cuestión incluso hasta moral. Pero después la aceptación de la oposición y el exilio, oposición dentro y fuera, como actores políticos reales, que en eso tuvimos muchos problemas. Recordemos, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, un caso claro fue el de la reapertura de la embajada, donde la oposición no estuvimos invitados a la ceremonia oficial, sino a una segunda ceremonia a la cual algunos rechazamos asistir.
Contigo, Sebastián.
Sí. Estamos cayendo en, me parece a mí, perdonen que les diga yo a ustedes
no.
Cómo hacer su trabajo, pero estamos cayendo en un problema constante, frecuente al discutir la posibilidad de cambios en Cuba, y es concentrarnos en la política norteamericana como si la política norteamericana fuera el determinante de lo que sucede dentro de Cuba. No lo es, nunca lo ha sido. Hay que recordar que la política exterior de Estados Unidos, a pesar de ser el país más poderoso económica y militarmente del mundo, tiene limitaciones. Y el caso de Cuba, yo creo que es el mejor ejemplo de cuáles son esas limitaciones. Hay ciertas cosas que Estados Unidos puede hacer, tomando en cuenta la dinámica interna de Cuba, para crear los incentivos adecuados, tanto positivos como negativos, para que haya claramente, como dice Antonio, una hoja de ruta que debe ser constante y debe ser consecuente. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es precisamente lo contrario. Uh-huh. Hay un movimiento de péndulo, hay un zigzagueo de la política norteamericana. Obama se salió de la política tradicional de contención que era la política que había existido hasta el año 14. Después la cambió Trump y ahora la vuelve a cambiar Biden.
Bueno, yo no creo que Biden haya cambiado mucho. Yo creo que Biden no la ha movido.
Pero sí la movió, sí la movió. Sí la movió porque está creando incentivos negativos. Está aumentando la cantidad de recursos que van a llegar a las manos del régimen cubano y eso es un incentivo negativo. La idea de que podemos empoderar a un pueblo que está sometido, esa es la palabra, sometido por un régimen totalitario, es absurdo, no funciona. No se puede saltar a un régimen totalitario para ayudar a la población y menos todavía aún la idea absurda de crear una clase media económicamente independiente del régimen que obligue al régimen a cambiar. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo, por supuesto que no va a suceder en Cuba. Antonio mencionaba el caso de Polonia, pero es que Polonia siempre fue una excepción aún dentro de ese bloque soviético de Europa. Polonia siempre fue un país profundamente antirruso y por lo tanto antisoviético. No es el caso de Cuba, donde Fidel Castro se las agenció para invertir la ecuación y crear en Cuba un sentimiento antinorteamericano y por lo tanto antidemocrático que todavía gobierna en Cuba. Es el régimen cubano el responsable de la situación porque se ha negado no solo a salir del poder, ni siquiera a hacer las reformas elementales que mejoren el nivel de vida de los cubanos como hicieron en su momento los vietnamitas y los chinos. Entonces, la política norteamericana debe ser una política cuidadosa, pero sin bandazos. No podemos estar en estos bandazos de un lado para el otro. Tiene que ser una política constante, como fue la política que se empleó con la Unión Soviética y que tuvo éxito, no porque esa política de por sí forzó el cambio en la Unión Soviética, sino porque generó los incentivos adecuados para que el cambio se originara dentro del régimen.
Yo creo que no ha habido política constante en los últimos 63 años. Decía Rodiles que ha dejado el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, un poco de empoderar a la sociedad civil independiente. Y yo quería preguntarle a Sebastián, ¿por qué ha pasado esto? ¿Verdaderamente hubo un cambio?
Sí hubo un cambio notable. Después de la implementación, de la firma de la Helms-Burton en el año 96, la administración Clinton, que tuvo muchos defectos en su manejo de la política cubana, muchísimo, y ese copia mojado, por ejemplo, para hablar del más obvio, empleó lo que en aquel momento se llamaba la política de los dos carriles. Por un lado, incentivar el cambio a nivel de régimen, de arriba hacia abajo. Por otro lado, ayudar a la oposición por numerosas vías, no solo ayudarla en términos de declaraciones de solidaridad, sino ayudarla efectivamente a organizarse y a ser más efectiva. Esa política la cambió Obama cuando cambió el enfoque de la política norteamericana de la oposición política, que era lo que había existido hasta ese momento, la gente que pedían democracia, libertad y capitalismo, a la idea de que se podía empoderar una clase media a través de los cuentapropistas y que esa clase media iba a ser el agente de cambio. Eso es una política que lo menos que se puede decir es que es romántica, por no decir absurda, porque no ha pasado en ninguna parte. Y después vemos el cambio de Trump, por supuesto, que es todo lo contrario, y ahora vemos un regreso, aunque sea parcial, a esa política, a esa idea de empoderar a la población saltándose al régimen cubano, lo cual, repito, es simplemente imposible en un régimen de esta naturaleza.
Claro, pero yo creo que no es así, de acuerdo a lo que nos ha dicho acá en el programa Rodiles. Rodiles ha dicho que la administración Trump no se comportó favorable a la oposición interna. ¿No es así, Antonio?
Estoy de acuerdo en eso.
Yo creo que esto es la
parada. Y eso también es parte infantil. Y yo apoyo.
Y cada uno tiene un
discurso. Cada uno discurso no se pasa. ¿Cómo lograr realmente una ayuda efectiva al cubano para que pueda convertirse en una fuerza que saque al régimen? Yo en parte coincido con Sebastián en el tema de pensar que puede aparecer una clase emprendedora y todo lo demás, porque se sabe los niveles de controles y todos los vericuetos que ellos tienen, ni siquiera vericuetos, todos los recursos que ellos tienen para controlarnos a nosotros al interior. Pero en la parte que sí creo que no ha ocurrido, y es este último tema que hablábamos, es el apoyo a ciertos sectores de la sociedad civil, y me gusta diferenciarlos también de la oposición política. Y esa oposición política realmente y muy lamentablemente se ha visto tremendamente disminuida precisamente por esa falta de apoyo. Primero, me parece que hay que poner el oído en lo que está pasando, los pies en la tierra, en el lugar, en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso ver los liderazgos espontáneos, los liderazgos con anclaje que están ahí, y apoyar resueltamente. Y eso implica mucho, eso implica un trabajo que va desde lo político, en recursos, es un trabajo realmente amplio, que no se ha hecho, lamentablemente. Me parece que lo que toca es entrar en todo, mínimo por una, inicialmente, entrar en este tipo de debates y discusiones, que eso empiece a ocupar los espacios de los medios de prensa, de los espacios políticos, y que esa discusión seria vaya arrojando resultados y que se vea reflejada en estrategias que no solamente tenga el gobierno de los Estados Unidos, sino el exilio y toda la diáspora cubana, porque definitivamente allá adentro, con los controles que tiene el régimen, si no existe todo ese apoyo, se puede hacer muy poco o casi nada.
Antonio González Rodiles, ¿existe arrogancia en muchos grupos y personalidades del exilio que hasta cierto punto influyen en la política de Estados Unidos hacia Cuba? A pesar de que, estoy de acuerdo con Sebastián, pero no cabe la menor duda que lo que se hace desde Estados Unidos es sumamente importante al interior de Cuba, ¿eh?
Mira, no sé si arrogancia es la palabra. Yo diría que voluntad política no ha existido, por múltiples razones. Yo creo que hay sus agendas, visiones personales, múltiples cosas que no han llevado a que realmente se pueda establecer una estrategia, incluso, como mencionábamos anteriormente, que no sea pendular. Pero por eso me parece tan importante el papel de la prensa, porque una vez que se pueda discutir todo esto en público y exista un estado de opinión general y discusiones inteligentes y serias, que para nada caigan en todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, sino como esto que estamos teniendo acá, bueno, eso va a ser más difícil que personas que quieran preponderar, por lo que sea, lo puedan hacer sin ningún tipo de sustento real.
Lo que sí estamos viendo, y desde el inicio de esa revolución, la represión, sobre todo al activismo y al pueblo en general, y en los últimos días, más y más, para no hablar del aniversario primero del 11J.
Es que el gobierno cubano le ha dado resultado, la represión.
Esa es la respuesta.
Le ha dado resultado, olvídate. Quizás donde ha fallado la cuestión es en que no se ha podido dar al traste. La olla de presión, la planteó Rodríguez, nos quedan unos minutos de este segmento que hay que volverlo a hacer.
Pero esta olla, ¿cuál es?
La olla de presión, hay algunos que me han dicho a mí, la olla de presión se produjo el 11J, o sea, el 11 de julio del año pasado. Los cubanos no se vieron encerrados, no tenían dónde ir, y se explotaron y salieron a la calle. ¿Esas condiciones se pueden volver a dar, Antonio González Rodríguez?
Y en Cuba siempre ha estado la olla de presión. Lo que pasa es que le quitaron la válvula.
Sí, bueno, claro. ¿Ese elemento se puede volver a dar, esa olla de presión del 11J del año pasado?
Así tan igual creo que no, porque el coronavirus jugó un papel tremendo en toda esa situación, no solamente localmente y hacia el interior, sino en todo el escenario regional y global. Por lo tanto, me parece que va a ser bien difícil. Pero aún así, el régimen sabe, y tenemos que analizar bajo hechos reales, siempre va a encontrar una forma de liberar esa presión. Y ahora más que todo el continente se está dibujando del color de político de ellos, ¿no? Entonces va a tener muchas más opciones. Y por otra parte, una cosa es la explosión esa que se vio, completamente espontánea y dado el hartazgo, y otra cosa es lo que vino después y el régimen mostró. O sea, el régimen mostró apenas el inicio. Uh-huh. Ese es el primer paso. Ellos tienen distintos escalones mucho más para reprimir y hacerlo de forma brutal al pueblo cubano.
Sebastián.
la olla de presión, hasta cierto punto es válido el argumento de que el 11J es el resultado de esa acumulación. Antonio está muy claro cuando dice que la pandemia contribuyó muchísimo. Es muy difícil que se repita exactamente la misma situación, pero sin embargo, yo que mientras más viejo me pongo, y ya estoy bastante viejo, más cínico me pongo, sin embargo, tengo esperanzas de que eso va a volver a suceder, porque hay una pieza que ha cambiado definitivamente y que el régimen cubano no puede cambiar. El jarrón se cayó y se hizo añicos. El régimen cubano no puede volver a pegar ese jarrón ni con Crazy Glue. Y me refiero específicamente a la percepción del pueblo cubano de que la fuente de sus problemas, de todos sus problemas, no es un país extranjero, en este caso Estados Unidos, sino el régimen que sufren hace 60 años. Esa percepción es fundamental para explicar el 11J, y esa percepción ya no puede revertirse de ninguna manera, y por lo tanto, cuando pase esta nueva oleada represiva, y ya yo he visto en los años que llevo en la oposición al menos 3 o 4 de estas oleadas represivas, esta por supuesto es de las peores, cuando pase esta oleada represiva, al final los cubanos terminan de nuevo en la calle, porque lo que estamos viendo es un panorama en que el régimen está aferrado al poder, aferrado a una ortodoxia marxista que no acepta ni siquiera las reformas económicas más elementales, para no hablar de las políticas. Y por el otro lado, todos los cubanos no se pueden ir de Cuba. Simplemente no se pueden ir de Cuba. Y quiero decir, por cierto, que esta política sistemática e intencional del régimen cubano de exportar a gran parte de su población con el objetivo, número uno, de acallar la oposición y, número dos, no menos importante, de crear una base económica de sustento en el extranjero, es el crimen más horrendo que se le ha hecho a la nación cubana desde que la descubrió Cristóbal Colón.
Claro que sí.
Y es la responsabilidad del castrismo y de sus herederos.
No cabe la menor duda. Yo creo que cuando Sebastián decía jarrón se refería a Fidel Castro. Se cayó, se hizo añicos y ahora no pudieron recomponer ese jarrón.
Hay que acordarse que hubo un Camarioca, hubo un Vuelo de la Libertad, un Mariel, un Éxodo, y la historia se repite ahora con...
La crisis y los balseros.
Ahora el viaje a los volcanes.
Sí, señor, y el viaje a los volcanes. Sí. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Antonio González Rodríguez, un placer. Sebastián Arcos Canzabón también.
Invitados.
Hay que hacer más estas discusiones, ojalá, vamos a ver si podemos hacerlas más a menudo, porque de verdad hay que discutir el tema. Gracias por participar y exponerse a las preguntas y a las opiniones. Claro que sí.
A ustedes también, hasta aquí Tema a Fondo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre.